11 de la noche, continúa el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
El baloncesto nos ha traído hasta aquí, hasta las 11 de la noche. El Real Madrid ha vencido. El Real Madrid ya está en semifinales de la ACB, de los playoffs. De la ACB le espera el Juventud. Y lo bueno, como comentaban los compañeros de deportes, Carlos Sánchez Blas y compañía, recupera, tiene el factor cancha. Con lo cual veremos el martes el primer partido, el jueves el segundo, que depara esas semifinales. También hay fútbol. También hay fútbol en estos momentos. Es cierto que no hay ningún contendiente madrileño, pero sí un español. El Sevilla ha forzado la prórroga frente a la Roma de Mourinho en la final de la Europa League. Lo que es la Champions para el Real Madrid, para que lo entiendan, es la Europa League para el Sevilla. Podría conquistar su séptima Europa League. Queda una prórroga por delante, queda tanda de penaltis. Estaremos atentos y se lo contaremos. Y lo haremos en compañía de Marta Gómez Montero y Javier Gallego, dispuestos a repasar la actualidad, que resumimos brevemente. Y ese resumen de este miércoles 31 de mayo, de este último día de mes, pasa porque en la finalización del quinto mes del año de 2023 hemos tenido la convocatoria de las 15th elecciones generales desde que se promulgase la Constitución de 1978. Lo ha despedido Pedro Sánchez este mes rodeándose de los suyos en la Cámara Baja, mano en el corazón. Diputados y senadores han ovacionado cada palabra del presidente del Gobierno, que se ha bajado al barro, lo ha vuelto a hacer después de aquella vez, recordarán, que tuvo que hacer lo que poco menos que fue expulsado de su partido o por sus hasta entonces compañeros. Pues lo ha vuelto a hacer. Se ha bajado al barro, al lado de alcaldes, presidentes, amigos que han perdido tanto o más que él en el pasado 28M. Ha venido a decir Pedro Sánchez, palabras que ha reunido y que nos relata ahora Noelia Antoria.
Pedro Sánchez ha llamado a la heroicidad para ganar a la derecha y con tono épico arengaba así a sus tropas.
Las elecciones del domingo pasado no son un punto de llegada, son el punto de partida. Hay analistas sesudos que hablan del cambio de ciclo como si el futuro estuviera ya escrito. Y no es así. España no es inmune, lógicamente, a esa corriente reaccionaria. Pero os digo una cosa, en España podemos pararla, por nuestros hijos y por nuestras hijas.
Les advertía de lo que vendrá hasta las elecciones.
La derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas, que no hay distinción alguna entre el Partido Popular y Vox. Y la tormenta va a ser tremenda. Hablarán de Pucherazo, de que hay que detenerme como responsable de ese Pucherazo. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos.
Y les explicaba por qué había tomado la decisión de adelantar los comicios.
Tomé la decisión con mi conciencia, porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto.
Los 2 minutos de aplausos en pie confirmaban que Sánchez había dado con la tecla. Ahora tendrá que contagiar esa emocionalidad a las bases del partido. El PSOE tendrá las listas a punto el 9 de junio, el 10 celebrará Comité Federal y se pondrán en marcha para intentar ganar las elecciones.
Hablaban algunos medios hoy de la campaña cara de perro que pretendía Sánchez. Por cierto, los medios mañana también llevarán algunas afirmaciones similares. Lo veremos ahora en el repaso de las primeras de los diarios españoles. Y hoy se confirma, colocando en extrema derecha también al Partido Popular, en extender el discurso del miedo a un Feijóo que se lo ha sacudido, hablando de los pactos de poder, los próximos pactos de poder para conformar gobiernos en ayuntamientos y comunidades autónomas. Feijóo dice que los varones aspiran a gobernar sin Vox. Luis Mínguez.
El líder de los populares aspira a conseguir el 23J una amplia mayoría que le permita gobernar sin recurrir a Vox. No es imposible, dice, ateniéndose a lo que ocurre en Madrid o Andalucía.
¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país.
Núñez Feijóo se declara profundamente ilusionado con el reto electoral, aunque ha criticado la fecha elegida por el presidente Sánchez.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país
es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española.
Intervenciones en el Círculo de Economía de Barcelona, ante el que Feijóo ha reconocido errores en la política de gobiernos del PP en Cataluña.
Creo que tuvimos un problema, y es que consideramos que Cataluña era un tema que nosotros no podíamos abordar, y por tanto lo consideramos como un problema crónico desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que eso es un error.
Feijóo promete ahora para Cataluña una política que supere las divisiones y refuerce el respeto a las instituciones, en lugar, dice, de premiar a quienes las atacan.
Mientras, a la izquierda sigue el culebrón sobre qué va a ocurrir con el movimiento Sumar y si ese movimiento incluirá a Podemos o irá por fuera la formación morada, y qué otras fuerzas de las 15 en el aire, que están en el aire, van a negociar con la formación de Yolanda Díaz, que esta tarde ha imitado la arenga de Sánchez, animando a los españoles progresistas a levantar el ánimo y a reemprender el vuelo.
Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país. España nos está esperando.
Pero es que también surgen opciones a la derecha. Macarena Olona, Caminando Juntos, ha registrado la formación para concurrir a las elecciones generales en un espacio que se antoja, por los mensajes que se adivinan en el logo, en el logotipo de su formación y su tuit, se antoja que parte del centro y que va hacia el centro Olona. Así que sale Olona a ese centro, al banquillo Ciudadanos, cuya decisión de no concurrir a las elecciones generales no ha gustado a Edmundo Val, y cuya responsable de esa decisión, que no ha gustado a Edmundo Val, tiene nombre y apellidos: Inés Arrimadas.
Me gustaría que los medios pues la supieran dónde está y le pusierais una alcachofa en la boca para que explique qué es lo que pasó ayer, porque ella fue la que defendió en el Comité Nacional que no nos teníamos que presentar. ¿Qué pasa? ¿Que tiene ya una solución también vital, personal, propia, con otro partido político, y por eso es conveniente enterrar este, echar el cierre de Ciudadanos para de esa forma decir, bueno, pero yo mis ideas liberales las defiendo en otra lista, las defiendo en otro partido? ¿Es esto? Yo quiero saberlo. Tiene que dar la cara, tiene que dar la cara y tiene que explicar.
Saben que en el enfoque de Onda Madrid, también en el resto de espacios informativos, siempre conectamos con Dirección General de Tráfico para actualizar el estado de la circulación y de las carreteras y después lanzar un mensaje de precaución y de prudencia para evitar cosas como lo que ha ocurrido en Madrid hace un par de horas. Se ha registrado un accidente en Alcobendas que podía haber terminado mucho peor del balance final o al menos temporal que tiene. Un quad ha perdido el control y ha arrollado a personas que estaban tomando algo en la plaza principal de este municipio de Alcobendas. 7 personas atendidas, 4 hospitalizadas. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Un varón de 25 años, al parecer el conductor del vehículo, crítico. También hemos atendido a un hombre de 36 años con traumatismo de extremidades y también a un hombre de 75 años con traumatismo craneoencefálico y traumatismo con posible fractura de hombro, ambos potencialmente graves. Una cuarta persona de carácter leve.
Precaución. Es la última noticia en la región, no la única, en la Plaza de Toros de Las Ventas, Feria de San Isidro. Ha habido puerta grande. Javier Fernández Mardomingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Que vayan haciendo hueco en el patio de arrastre de Las Ventas porque hay que encargar un azulejo para don Santiago Domecq. Menuda corrida de toros hemos visto, 3 muy buenos, uno con posibilidades, uno con un pitón izquierdo extraordinario y el toro de la feria. El quinto, porque no lo hay malo, dice el refrán, y hoy gracias a Dios ha cumplido, ojalá fuera siempre así. Por otra parte, contento se llamaba el animal y se llama porque muerto se le ha dado la vuelta al ruedo, pañuelo azul para él, y entra en el libro de oro de esta feria de San Isidro. Fernando Adrián ha salido a hombros con una yuna, la primera de aquella manera, la segunda después de una faena de muchísima categoría amarrada con la espada, que aún así le ha servido para cortar un trofeo y por tanto salir a hombros rumbo a la calle de Alcalá. Arturo Saldívar volvió y se quedó en un intento, y Álvaro Lorenzo dio una vuelta al ruedo en el sexto después de torear con mucho gusto y una cornada encima, pero fallando con los aceros. En definitiva, que la gente está encantada, que el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid vaya encargando el azulejo, si no pasa nada de aquí al domingo, que ojalá que sí, por otra parte, pero seguramente acabamos de ver, sin duda, la mejor corrida de toros de lo que llevamos de la Feria de San Isidro 2023.
Y nosotros que lo celebramos, hecho de rogar, pero ahí ha llegado. Gracias a Javier. Del exterior, la invasión de Ucrania ha cumplido hoy 462 días y si la siguiente información que aporta Ucrania es cierta, hoy nos ha mostrado una de sus caras más terribles. Según este país, el país ucraniano, Rusia, está construyendo dos morgues gigantescas para sus soldados muertos en el frente. Es lo que ocurre cuando se declaran guerras, que generalmente acaban apareciendo enormes cantidades de muertos. Rafael Cerro.
El espionaje ucraniano, su inteligencia militar asegura que el ejército ruso está construyendo morgues enormes, gigantescas, de más de 4.000 metros cuadrados para depositar allí los cadáveres de los soldados que le van matando en el frente. Por otra parte, Kiev ha elevado a 27.000 el número de civiles ucranianos cautivos de Rusia. No se trata de soldados capturados en el terreno de batalla, sino efectivamente civiles, es decir, probablemente habitantes de ciudades o de zonas rurales que fueron atrapados así. Las autoridades ucranianas estiman en 27.000 el número de civiles ucranianos hechos prisioneros por Rusia en los territorios ocupados o en la propia Federación Rusa. Aquí tienen a un militar ucraniano mostrándonos lo que sabe hacer. No queda muy claro si es una operación militar de ataque o es una especie de simulación, pero suena así. Lo último, Alemania cerrará 4 de los 5 consulados rusos en su territorio en represalia por las restricciones impuestas por Moscú a su propia representación diplomática en Rusia.
Ojalá, Rafael, ojalá que fuera todo esto una simulación, toda esta locura que dura ya más de 17 meses. Son las noticias del día de este miércoles 31 de mayo que repasamos en un momento con Javier Gallego y Marta Gómez Montero.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Marta Gómez Montero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, nos hemos visto anteayer como aquel que dice, pero oye, sí. Siempre es bueno volver a escucharte porque, claro, es que recuerdo que hace una semana, más o menos, semana y un día quizá, os despedía diciendo, bueno, ya cuando nos volvamos a escuchar, nos escucharemos en periodo postelectoral, cosa que es cierta. Lo que nadie nos iba a decir es que nos íbamos a escuchar también en periodo preelectoral, a su vez.
Sí, sí, cuando todavía están puestos los carteles, cuando vas hacia Onda Madrid, a Telemadrid, sí, al edificio, todavía están puestos los carteles del 28 de mayo, ¿no? Y te llama y dices, joder, ya estamos en las del 23 de julio. Sí, sí, la verdad que vamos de vértigo todas estas semanas.
Y nosotros recontando los votos de Paje, de Vara, sí, 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 haciendo cuentas, ¿quién nos iba a decir a nosotros que la noticia estaba a 12 horas, a 12 horas ahí en el Palacio de la Moncloa? En fin, Javier Gallego, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Pues te digo lo mismo, Javier. Supongo que todo esto, por mucho ejercicio de elucubraciones que haga alguien y por mucha imaginación que pongamos, habría sido difícil vaticinarlo la noche del 28M, ¿no?
Hombre, la reacción que decidió con su conciencia, como ha reconocido hoy Pedro Sánchez, la misma noche del domingo no lo imaginábamos nadie. Las cosas como son, yo prácticamente creo que a nadie le escuché que podía tener una reacción esos malísimos resultados como la que vivimos luego el lunes por la mañana. No obstante, esto que comentáis de campaña, yo es que tengo la sensación de que en España llevamos en campaña electoral,
sí,
desde hace años.
Lo hablamos el otro día, sí, es cierto, es cierto.
Es una sensación, hemos pasado unas épocas, donde sí, había elecciones, pero llevamos muchos años con pandemia por medio de campaña continua. De campaña continua. Y sobre todo desde que llegó el actor político que se llama Pedro Sánchez,
sí,
a la escena política. cuando accedió a la Secretaría General del PSOE, que coincidió también con la irrupción de los nuevos partidos que se han quedado muy viejos. Recordemos aquella irrupción de Podemos y poco más tarde de Ciudadanos, y dónde están ahora cada uno.
Han envejecido mal y rápido, es verdad.
Sí. Por tanto, yo tengo esa sensación desde aquellos años, nos podemos remontar a hace como 7, 8, de estar en un continuo vaivén de campañas y de cambios políticos constantes.
Es que el 2019 es verdad que nos dejó a todos agotados. Al votante español, claro, yo creo que el 2019 le dejó agotado. Pero es cierto que todo ese tono bronco y esa tensión que se achacaba pues a una repetición electoral y demás, yo creo que todos teníamos, lo expresásemos o no, teníamos en la cabeza el, bueno, ya todo esto cuando por fin noviembre pase y ya se forme gobierno de una vez, todo pasará, todo quedará en un atrás. Y es verdad que no, que se ha mantenido. Que se ha mantenido, sí, y con picos, yo diría, con picos de tensión mucho más altos y mucho más broncos que entonces, ¿eh?
Y yo creo que lo que hemos vivido no va a ser nada con lo que vamos a vivir en estos 50 días.
Eso es lo que me temo, Marta. Eso es lo que
ojalá me equivoque completamente, pero creo que va a ser unos 50 días pues muy malos en términos de país, de todo lo que hayamos construido, de esa concordia, de eso va a ser todo enfrentamiento, va a ser bronco. Yo, la verdad, y para un poco, si me permites entrar en harina...
Sí, por favor, pues te iba a decir no ya me... que ¿qué te había parecido sí, lo de hoy?
Sí, es que
de
a mí,
Sánchez.
Pues que ya más allá de siglas de uno o de otro, pues a mí me entristece profundamente y me preocupa un presidente del gobierno en funciones, pero un presidente del gobierno... pues con ese tono absolutamente frentista, polarizador, vamos, metiendo a PP y Vox y al Partido Popular comparándolo con la derecha extrema de Donald Trump, lo cual desde mi punto de vista, y ahora me podéis contradecir, es completamente irreal, porque ayer oíamos al señor Feijóo, después de su discurso ante la Junta Directiva Nacional, donde celebró la victoria que le quiso también hurtar Sánchez, y lo que dijo ante sus varones a puerta cerrada Feijóo, ya preveyendo lo que iba a pasar, fue lo contrario. O sea, nosotros vamos a nada de radicalidad, nuestro mensaje tiene que ser sereno. Hemos visto a Feijóo desde la noche del domingo. Yo estuve ahí en la calle Génova, estuve primero con vosotros en la radio,
sí,
y luego me fui a trabajar a la calle Génova, y ya él estaba contenido un poco, ya se ha puesto ante la responsabilidad que tiene de ser un candidato ni más ni menos a la presidencia del gobierno de un gran país como es España. Y yo el mensaje hoy, bronco, radical, polarizador... Ya te digo, de un presidente del gobierno en funciones, a mí no me gusta, a mí sinceramente no me gusta, y bueno, creo que además, no sé si con una persona enfrente como Feijóo, que no es eso, ni lo representa, ni esa caricatura que pretende hacer de Feijóo es real, yo creo que no puede salir bien ese discurso. Luego ya lo veremos, y bueno, y luego ya dejo a Javier, y luego me parece muy importante entrar muy ofensivo el mensaje que ha lanzado hoy internamente de por qué ha convocado elecciones, cuando yo creo que es totalmente lo ha hecho por intereses personales, que luego ya cuando tenga tiempo abundaré, sí, y daré datos, y no por ningún interés del partido, y ya termino. Porque si realmente hubiera tenido ese interés por su partido y lo preocupado que está, no hubiera permitido ir al 28M para que el desgaste de Sánchez, que es lo que ha penalizado a muchos varones buenos, que tiene algunos varones que realmente tenían ascendencia y que tenían peso específico, y les ha dejado, les ha mandado, entre comillas, al matadero el 28M para salvarse él, y ahora hace el discurso de inconsciencia, pues simplemente para lo mismo, pues por puro interés personal, desde mi punto de vista.
Javier.
Sí, bueno, empezando por el... yo creo que Sánchez convirtió también él en unas primarias este pasado domingo, de forma consciente, pensando que la vuelta en diciembre estaría en una condición mucho mejor. Él no pensaba en Moncloa que el resultado ni de lejos fuera a ser, sobre todo en pérdida de poder territorial, el que ha sido. Incluso desde hace meses pensaban que podía haber un empate más menos arriba en cuanto al voto total de cada partido en las municipales. Pero él sí jugó esa carta y como le ha salido mal, pues rápidamente, yo en eso coincido con Marta, pues provoca el anticipo para frenar de seco una situación que hubiera sido insostenible para él estos meses. Pero no estaba en su hoja de ruta, porque como ha dicho Feijóo hoy, y se viene diciendo estos días, hombre, puestos a esto, pues se podrían haber hecho coincidir las dos elecciones, las autonómicas y municipales, con las generales, y nos habríamos ahorrado muchísimo los españoles. Pero él pensaba, bueno, que de esta primaria iba a salir mejor parado y eso le iba a poder dar incluso fuerza con la presidencia de la Unión Europea de cara a diciembre. Se le han descabalgado los planes. Ha tajado por el camino del medio, se juega su última bala y vamos a ver, yo me sorprende mucho, muchísimo, y lo habéis comentado ya, esta podemización de su discurso. Me explico, hoy por ejemplo, esas palabras parecían de Podemos, ataque incluso a los medios de comunicación.
Sí.
Se ha referido a los medios de comunicación como parte de la culpa. No hay autocrítica en la reunión con sus senadores y congresistas, pero ha atacado a diestro y siniestro a medios de comunicación. Bueno, pues ha comparado con Trump y Bolsonaro ya a toda la derecha, incluida el Partido Popular, cuando precisamente, como bien dice Marta, pues Feijóo sigue en esa línea de mensaje mucho más moderado, de mensaje y de fondo.
Lo es, porque luego ya eso es.
Sí, no, y sí, pero aparte de que lo sea, uh-huh. El Partido Popular está con una estrategia que les da resultados. Uh-huh. Yo os voy a dar un dato que se habla poco estos días, desde el punto de vista de sociólogo, analizando bien los datos. Del domingo, en el 2019, el conjunto de las tres derechas, PP, Vox y Ciudadanos, sumaban, tengo el dato exacto por ahí, pero bueno, 7 millones y pico, 7.950.000 votos. Y el 28M sumaron 9.034.000, es decir, hay más de 1 millón de votos para el conjunto del centro-derecha, cuando ha habido 300.000 votos menos este domingo, es decir, con una participación menor desde el punto de vista cuantitativo, hay más de 1 millón de votos para el centro-derecha en general. ¿Qué significa eso? Pues que hay un trasvase nuevamente muy
evidente. Que el trasvase no solo viene de Ciudadanos, efectivamente.
No. Claro. Es que ahí, en los datos que os he dado yo, ya está incluido.
Ya está incluido Ciudadanos. Por eso digo que el trasvase que tanto se dice. Claro, es que Ciudadanos.
Ese millón superior.
No, eso viene de otro
ese
sitio.
Millón proviene de la izquierda.
Eso es.
Y eso es lo que está, primero, jugando Génova, y eso es lo que están recibiendo. Y ahí es donde se producen los grandes cambios de tendencias y los grandes cambios políticos. Y por tanto, a mí me extraña mucho. A no ser que quede por absolutamente perdido ya cualquier voto moderado o Moncloa, y lo que quieran es atraer un voto radical de izquierdas. Me imagino que van por ahí los tiros. Pero ahí tenemos los resultados de Podemos, con un discurso parecido al que ha empezado, incluso recordad el vídeo que el PSOE lanzó ayer.
Sí, sí.
Un vídeo absolutamente también fuera de lugar, hablando del Prestige de hace casi 20 años, del 11M. Si esta va a ser la idea de la campaña del PSOE, yo creo que se equivocan, pero es que ya no lo analizo como analista. No, es que me parece que desde el punto de vista de los datos es algo tan evidente que a mí me está extrañando mucho estos primeros días de caldeamiento de la campaña.
Hay una idea que llevamos barruntando estas horas atrás, iba a decir días, estas horas atrás, a propósito, no por la radicalización del PSOE y de Sánchez, que a lo mejor hoy ha sido mucho más evidente que en horas anteriores, pero yo es que estoy convencido de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz quieren asistir a la defunción de Podemos, a la defunción del partido Podemos, no de los votantes. Los votantes obviamente los quieren para ellos. Lo que ocurre es que es una estrategia que históricamente en el plano electoral no ha funcionado, porque cuando alguien intenta copiar a otro partido, el votante suele preferir el original. No se suele quedar con la copia, suele preferir el original porque sabe que es su ADN. Es como si ahora el PP pues intenta radicalizarse o radicalizar alguna postura hacia Vox, pues el votante de Vox o el votante indeciso va a decir, bueno, yo si quiero una postura un poquito más hacia la derecha todavía, me quedo con Vox. Claro, no voy al PP. Entonces, yo no sé hasta qué punto le puede salir bien esto y, sobre todo, incluir en el discurso del miedo, que no le ha funcionado contra Vox, incluir al PP. Porque creo que es todavía una maniobra un punto más arriesgada, incluso.
Lo que pasa que tienes toda la razón, pero es la le quedan dos balas, desde mi punto de vista. Le quedan dos balas. Una bala es esta, es la de radicalizar absolutamente el discurso. Pues cuando se sentaron la noche del domingo a la madrugada del lunes y vieron los resultados, que yo estoy con Javier, que no se los esperaban, pero yo no lo entiendo. Porque las encuestas estaban diciendo eso, menos la de Tezano, que en la encuesta flash, como recordará Javier, de las municipales, ya si la semana anterior le daba 15 días antes 4 puntos a favor al PSOE, luego en la flash ya recortó a 2 puntos a favor al PSOE. O sea, ya se lo debía oler. Y si hacías una, y eso lo sabe Javier, vamos, me estoy metiendo en su terreno, pero si hacías con lo que era lo que hacías, se hacía antes del CIS de Tezanos, sí, con voto más simpatía, te salían justo los 4 puntos por los que ha ganado el Partido Popular municipales. No entiendo cómo no lo ha visto venir, no sé si de quién está rodeado. Yo, la verdad, prefiero estar rodeada de los que me adviertan de los riesgos que de los que me adulen. Pero bueno, estoy en otro nivel, evidentemente, que un presidente del gobierno. Entonces, pero creo que es que si te adulan, luego te llevas este baño de realidad. Entonces, bueno, pues tiene la bala esa, lo de la extrema derecha, el radicalizar, etcétera, etcétera. Y para mí tiene otra. Y luego lo ha unido a lo del 23 de julio, la fecha, y ahora te respondo a tu pregunta, que evidentemente lo que está buscando él es la desmovilización. O sea, ha habido una movilización alta, eso ha beneficiado al Partido Popular y está buscando la desmovilización, está buscando que se dé por hecho la victoria, que después de estos resultados, pues que se dé por hecho un 23 de julio, deben pensar que solo se van de vacaciones una parte de España, cuando se van todos. Unos se irán a Los Roques, al Pacífico, y otros se van, como yo, a la casa del pueblo de tus abuelos, pero todo el mundo se... Y entonces, y entonces él está jugando a eso, a la desmovilización. Y bueno, y luego a lo que tú ibas, a la pregunta, que me he hecho un poco una digresión, a ver qué pasa con Podemos, ¿no? Porque la Realpolitik, la lógica te dice que van a llegar a un acuerdo. Tienen 8 días para llegar a un acuerdo y luego 10 días, que ahí está la madre del cordero, que porque lo tienen que pactar antes, dicen que este fin de semana es decisivo, 10 días para las listas, que eso es de lo que estamos hablando. Y Yolanda Díaz está fuerte, ¿eh? O sea, no está, por lo que te dice su entorno, que no está dispuesta a asumir ningún tipo de condición, después de, además, hemos visto la debacle de Podemos, y te dicen que van, Podemos ya ha renunciado a las primarias, porque era su condición sine qua non, y ahora ya te dicen, no hay tiempo, y no está dispuesto a admitir muchas condiciones. Uno de los grandes problemas, resumiendo, es Irene Montero, porque creen incluso, claro, la quieren colocar a ver dónde, evidentemente Podemos, pero te dicen que ya en vez de sumar, resta. Y luego es que hay muchas también patas de, pues, Valdoví está enfada, de fuma en pipa con Podemos, porque ha hecho campaña contra él en Valencia. O sea, aquí es que eso, lo escuchaba hoy a un compañero que sabe mucho de Podemos, esto es, y ya termino, como la cena de Navidad de una familia peleada, que se tienen que sentar la noche a cenar juntos la comida de Navidad.
Que luego te preguntan, ¿qué tal las Navidades? ¿Bien o en familia, no?
Exacto, bueno, pues eso lo contaba un compañero, ¿eh? No es... pero
ejemplo,
es el tema.
El ejemplo es muy bueno.
Sí, lo contaba y me ha encantado, y por eso lo cuento. Claro. Entonces ya veremos, quedan pocos días. Lo que te dice la lógica, que deben llegar a acuerdos, pero Díaz tampoco está dispuesto a ceder mucho.
Claro, o sea, es que ya ha sobrevolado...
Que va a tener que tragar, con perdón,
eso
es Podemos.
Ha sobrevolado la idea de que, claro, el acuerdo que se llegue, que se haga en función del poder obtenido en el 28M o del poder exhibido. Y es que Izquierda Unida tiene más concejales que Podemos en estas últimas elecciones. Javier.
Yo me apunto la metáfora que me parece muy...
Está muy bien, sí, está muy bien traída, es cierto. Sí,
o sea, no es mía, ¿eh? O sea, que yo soy muy honesta, no es mía.
No nos entendemos, no nos soportamos, pero tenemos que cenar juntos el día 24 porque no queda otra, ¿no? Entonces, y encima...
La vida misma.
Y encima, pues eso, rápidamente, en 10 días tenemos que decidir quién lleva los langostinos, quién se sienta presidiendo. Y está muy bien, porque es eso lo que les ha pasado. O sea, en el fondo, la actitud luego, claro, los... yo sí por ejemplo, dos cosas. En Moncloa, hombre, en Moncloa el batacazo del PSOE como pérdida de voto del PSOE, el PSOE ha perdido más o menos unos 400 y pico mil votos. En las municipales, pero donde han tenido la pérdida y por eso han perdido gobiernos y poder autonómico, sobre todo, y municipal, es en los socios, Ahí es donde ha habido más batacazo. Y claro, si ponemos el ejemplo de Valencia, que Yolanda Díaz fue a un mitin, a un acto que estaban los de Podemos y los de Compromís, y de pronto empezó a hablar muy bien de Compromís y dijo que había que votar a Compromís, y la de Podemos se fue porque estaba enfadada. Claro, hombre, eso provoca una sensación que ahora en 10 días te tienes que poner a cenar en Navidad juntos y a decidir listas. Yo quiero ver, o sea, de momento, como dije ayer yo también, se han puesto de acuerdo en el tejado, es decir, en el nombre, pero debajo de eso todavía no hay nada. O sea, han construido una casa que todavía no está construida, pero lo único que han puesto es el tejado. Vamos a ir juntos y tenemos el nombre, Movimiento Sumar. Pero luego vamos a ver estas semanas cómo cuaja ese movimiento gaseoso a día de hoy. Porque, claro, todos sabemos que en política lo de las listas, incluso en el propio partido, cuando el partido anda más o menos bien...
Te iba a decir justo que ya internamente es complicado cuando van las cosas medianamente bien.
Fíjate lo que te voy a decir. O sea, es complicado hasta en un PP ahora que navega a favor de viento. O sea, lo de las listas, que en el fondo te juegas mucho dinero si estás en un puesto para ser elegido senador o diputado. Te juegas poder, te juegas muchas cosas. Ahí hay unos codazos e incluso unos navajazos en cualquier partido. Pero si encima te llevas mal y no estás de acuerdo en quién tiene que mandar más, y en quién tiene que ir en qué sitio y en qué provincia, que yo quiero ver estas próximas semanas, lo que ahora parece como que sí, nos vamos a poner de acuerdo, sí, os habéis puesto de acuerdo de momento en el nombre, pero es que yo veo muy difícil que se pongan de acuerdo luego cuando empiecen a caer en los nombres que encabezan provincias, listas, etcétera. A ver cómo torean ese toro. Que bueno, pues como ha dicho que he escuchado la crónica de nuestro Javier Mar Domingo, pues los de hoy deben ser mansos, los de San Isidro de hoy deben ser mansos en comparación a lo que se les avecina en ese espacio.
Solo una cosita, ¿no? Te dicen por eso que Irene Montero no suma, por ejemplo, más que sumar, que resta. Y luego lo uno, una cosa, y ya como por las premuras ya de... después de ese partido de baloncesto, luego lo uno a que eso va a pasar, eso todos los motivos por el que ha convocado Sánchez ha convocado, entre otras cosas, y te lo dicen todos los socialistas, pues para que no se le abrieran canal el partido, y una de las cosas que va a hacer, porque claro, te dicen, es que a ver, con estos resultados es que no va a encontrar a gente ni que ponga las sillas en los mítines, ¿no? ya costó en las municipales y autonómicas, pero es que ahora va a colocar a muchos de los damnificados que se han quedado, porque al final es que te quedas sin tu modus vivendi, ¿no? Iba a colocar mucho, pues al alcalde de Valladolid, que ya perdí, que no va a repetir, va a colocar a muchos en las listas a las generales. O sea, esa es la otra apuesta y otra de las estrategias de Sánchez de cara a las elecciones del 23 de julio. Va a colocar a mucha gente en las listas, pues para intentar que hagan campaña por él. Y luego, otra clave importante para mí, que yo creo que hay que mirar mucho, es lo que pasa en el País Vasco. Yo creo que ahí se juega muchísimo lo que pasa en el País Vasco, con ese distanciamiento que quiere hacer ahora Sánchez de Bildu, porque le ha penalizado brutalmente la campaña, esas listas de Bildu le han hecho un daño.
Ese fue el comienzo, sí, luego ya vino el secuestro, votos por correo y demás, pero el detonante fueron las 44.
Eso es, lo de Bildu ha sido demoledor, porque es efectivamente. Eso ha sido, y entonces ahora quieren tomar distancias con Bildu, y Bildu y Otegi hoy les ha dicho, oye, llevamos 5 años pactando, la gente no es boba. Y ahí está la gran estrategia, yo creo, porque está la Diputación, está el Partido Socialista del País Vasco, esto lo está moviendo desde Moncloa, intentando pactar con el PNV, el PP generosamente, porque te digo generosamente, aquí nada es generoso en política, pero ya lo hizo con Patxi López, que le hizo Lehendakari gratis, diciendo también os doy mis votos, y a ver cómo sale esto, porque yo creo que también les va a servir, como lo de coartada que viene la extrema derecha, al final. Yo creo que lo que pasa en el País Vasco va a ser importante, y porque, oye, si le diera los números, Bildu volvería a ser clave para la gobernabilidad de Sánchez. Entonces, yo te digo, yo creo que va a haber que estar muy atento a lo que pasa en el País Vasco, porque yo creo que va a haber mucho de impostura y luego a la hora de la, y mucho de distanciamiento, que a ver hasta qué punto es ficticio, y a la hora de la verdad a ver qué pasa con Vitoria, qué pasa con la Diputación de Guipúzcoa, que Bildu las está reclamando, y si hubiera acuerdo con el PNV sería para el PNV. Entonces yo creo que ahí es donde de verdad se va a ver qué hace Sánchez, más allá de que ahora diga nos distanciamos y tal. O sea, que de aquí al 23 de julio va a haber muchos movimientos, tanto en el PSOE como en el PP, que van a ser muy interesantes.
Es que tenemos formaciones de gobierno, es decir, poder, asunción de poder, de aquí y al municipal. 23 de julio por toda España. Es que, claro, es que es un elemento más estratégico dentro de una campaña que desgraciadamente se va a utilizar como arma estratégica, porque lo que se debería utilizar es, bueno, pues no sé, con otros intereses de gobernabilidad y demás, pero no, aquí va a ser lo primero, interés electoralista y demás, y luego ya lo que nos viene mejor. Dicho sea de paso que me parecería genial y me parecería una buena noticia por Salud Democrática que al final encontrasen espacios en común PNV, PP y PSOE, aunque sea con cambio de cromos y, como bien decías, por interés de todos. Pero creo que sería un síntoma que creo que lo necesitamos, de verdad, de Salud Democrática y de acuerdos a la hora de, pues bueno, de llegar a acuerdos, olvidarse de las siglas y llegar a un acuerdo que creen que puede ser beneficioso para todos los vascos y navarros, por lo pronto. Porque creo
ojalá, pero yo lo dudo. Yo lo dudo por parte de que el PSOE dice que sí y tal. Yo creo que al final, yo lo dudo, pero ojalá.
Creo que el cambio de cromos, Javier, a lo mejor tú lo ubicáis mejor, pero yo creo que era en Navarra UPN que saliera hacia adelante con la venia del PSOE, y en Vitoria era el PP el que apoyaba junto con el PSOE a PNV. Algo así creo que era para dejar a los dos, en los dos frentes, a Bildu, pues, apartado del poder.
Pues yo discrepo. Creo que vamos a ver ningún acuerdo entre PP y PSOE estos 53 días.
Sí, yo también.
Sí, lo ha dicho ella, que lo duda. Que ojalá, pero lo duda.
Yo también.
Yo que soy un
idealista. Yo digo que va a haber paripé por parte de Sánchez y tal, pero estoy contigo, estoy contigo, Javier.
Puede ser. Oye, me quería detener. No, y luego, Javier, di.
Sí, no, yo quería también matizar lo de la, que se va a hablar mucho, claro, es que, oye, yo que, por ejemplo, hoy estamos en unos días en toda España que parece que no estamos en las épocas que estamos, porque ha hecho hasta frío, ha llovido mucho, tormentas, pero hoy que he ido andando por la calle y hacía ya calor, he tenido ese flash de pensar en el 23 de julio.
Dios mío.
Digo, si hoy yo ya tengo calor y estamos a 53 días, me he imaginado yendo a un colegio electoral o la gente... ojo, que eso que comentáis de que ha jugado a la desmovilización Sánchez, no sé primero si lo ha hecho a posta, y yo creo que todo lo contrario, creo que precisamente la movilización máxima la tiene el centro-derecha, las ganas, que se ha sido incluso el logotipo de de la campaña de Ayuso, ¿no? Jugando con ganas en muchos sentidos,
sí,
¿no? Las ganas de ir a votar, las ganas de dar una bofetada, como ha sido el caso en muchas circunscripciones electorales estos días, de dar una bofetada a Sánchez. Esas ganas el centro-derecho las sigue teniendo. Y habrá que ver si Pedro Sánchez moviliza a la izquierda un 23 de julio.
Sí, pero yo creo que habéis dicho casi lo mismo, Javier, porque yo creo que a lo que se refería Marta es que juega la desmovilización, porque obviamente una menor participación, según viene, como bien dices, según viene la tendencia del centro-derecha, él cree que le puede beneficiar, claro. Que haya una desmovilización en la derecha por el 23 de julio no quiere decir que haya una movilización hacia la izquierda, claro.
Claro,
es un silogismo.
Pero es que ese es el gran riesgo que tiene, porque claro, tú puedes desmovilizar al que está movilizado, pero al que está desmovilizado...
Pero tú tienes que recuperar esa... Eso es
mucho más complicado movilizarlo un 23 de julio.
Me quiero asomar a las...
Estoy contigo y termino rápidamente, sí. Pero también puedes jugar un poco con 23 de julio, media España de vacaciones. Hay algo, ¿os acordáis lo que decía Yolanda Díaz de que con calor no se podía ni trabajar? Es que aquí vamos a tener 40 grados en Andalucía. Fijaos cómo son las cosas que en el Estatuto de Andalucía recoge, o la ley electoral que no se puede votar ni en julio ni en agosto porque van a ir con 40 grados.
Bueno, y lo los que decía Yolanda Díaz es ley. Eso ya es ley, lo de trabajar bajo las horas de sol.
Exacto, los colegios están cerrados, con lo cual van a ser hornos. Tiene que ir gente muy mayor. Entonces puede correr el riesgo, que a lo mejor no es de... Con una derecha muy muy movilizada, efectivamente, está muy, muy movilizada, pero puede el riesgo de que, como ya esto está hecho como tal, pues cómo vamos a ir en estas circunstancias, como gente de 80, 70 años, es que pues con 40 grados a la sombra en Sevilla. Ese factor también yo creo que, sin ser el fundamental que ha pensado en su decisión, porque él ha dicho, yo para mí el fundamental era atajar el que se abriera en canal el partido, que tuviera ir a un comité federal, que eso para mí ha sido el fundamental, pero que también, bueno, pues eso pueden haberlo valorado como a posteriori, vamos, en ese decir, oye, pues a lo mejor, mira, tenemos a media España pensando que a lo mejor veranean unos sí y otros no, y no le ha importado nada cargarse el turismo en el mes de julio.
Sí, porque el sector está preocupado.
Fíjate,
¿eh?
Yo creo que ¡hombre! Al revés, yo creo que ha sido sobre todo el parar la sangría internas en el gobierno, externas, y de
eso ha sido lo primero, sin duda.
Y más allá, y luego, bueno, pues sí, la fecha es muy mala, pero me da igual, esto hay que pararlo.
No, claro, pero era el mejor de los males, lo de la fecha, sí. Claro. Lo demás claro. Era
parar
lo
la sangría poco... parar la sangría era lo fundamental.
Marta, has arrojado algo que me quería detener en ello, porque estos días se ha hecho ya, han corrido ríos de tinta y de tertulias y voces sobre todo lo que ha ocurrido, el adelanto y demás, pero se ha hablado un poco... de lo último, es decir, oye, la decisión que toma Sánchez, precipitada, estratégica, planificada, y a mí me llama la atención algo que has dicho, y es cierto que es, vamos a retroceder unas horas, 28M, no los resultados, antes de los resultados. Yo no me puedo creer que el plan B de Pedro Sánchez fuera convocar elecciones el lunes a las 11. Quiero decir, con todo lo que no se sabía, pero se podía intuir por sondeos, por tendencias, por la campaña bronca un poco que ha tenido el PSOE con todos los asuntos, ¿no tenía un plan B el Partido Socialista Obrero Español? ¿No tenía un plan B dibujado este escenario y una hoja de ruta un poquito más, que no sonase tan atropellada, sino un poco más planificada? Oye, que nos podemos dar un trastazo de veras y hay que tener un escenario dibujado para esto. ¿O era este el escenario que tenía dibujado el PSOE? Porque yo no me lo puedo creer.
Yo sí, fíjate. Hombre, creo que este era el plan B.
Sí.
Sí,
pero así, tal cual
sí,
ha ocurrido.
Sí, conociendo a Sánchez y ya. Tal. Porque si hubiera tenido lo que ha dicho hoy en conciencia, hubiera dicho, mira, me voy con ellos, voy el 28M, aparte del despilfarro económico, voy con los varones y ya. Yo sí, yo, fíjate, a posteriori, te lo digo porque nadie...
No, entiendo.
A posteriori lo ves y dices, a mí no lo diría, con la personalidad de Sánchez no me descuadra, vamos, no ha visto ahora, a posteriori, no me sorprende en absoluto y políticamente me parece casi que era dentro de morir matando.
Sí, con la única salida estamos de acuerdo todos, pero no sé si de manera previa ¿Habían pensado en este escenario en algún momento? Porque, bueno, de hecho tenemos por aquí alguna fuente cercana al gobierno en algún en algunos días que hemos hablado
seguro,
con Tertuliano.
Seguro, tenéis unas fuentes buenísimas.
Y nos decían que ya considerar que 500.000 de votos de más habría sido una masacre. O sea, era algo como, por favor, que no nos saque 500.000 de votos el Partido Popular. Y es que han sido 700.000, pero la recuperación con respecto a la diferencia que obtuvo el PSOE con respecto al PP en 2019 ya es atroz, es más de 2 millones de votos. Con lo cual, no sé, ¿sabes? Tengo mis dudas sobre que un partido no esté preparado para este tipo de cosas.
No, pues hombre, yo estoy de acuerdo totalmente en que es de primero de estrategia política que en una noche electoral, y sobre todo teniendo trackings y encuestas como lo tenía en el Moncloa, como lo tenía GAZ3. GAZ3 llevaba un mes haciendo encuestas y tengo conocimiento de ello para la noche electoral. O sea, la encuesta de la noche electoral se prepara desde un mes antes mínimo, con encuestas telefónicas. Y a partir de ahí, pues poco a poco van acumulando tracking y van viendo la tendencia. Hombre, en el PSOE más o menos tienen algo parecido. O los analistas de esas encuestas son muy malos y no tenían previsto, como decía, en primero de estrategia electoral, una noche electoral, siempre se preparan tres alternativas. La mala muy mala, la regular y la buena muy buena. Para salir al balcón de Génova o de Ferraz. Para lanzar las ideas fuerza con respecto a lo que haya podido acontecer. Siempre, vamos, me cuesta creer que en tantos asesores que hay en Moncloa no hubiera esos tres parámetros previstos. Pero yo me creo más que Sánchez, ya lo ha demostrado, actúa muchas veces a impulsos. Recordemos que después de llevarnos a todos de nuevo a unas elecciones en noviembre, no sé si me estáis escuchando.
Sí, sí, perfectamente.
Ah, perdón. No sé si había perdido la comunicación.
No.
Cuando se repitieron en el 2019 las elecciones en noviembre, que conformaron este gobierno, unos días antes, en plena campaña, decía que no dormiría con Podemos.
Sí.
La decisión de gobernar con Podemos fue la misma noche electoral. ¿Por qué? Para evitar, como he hecho ahora, para evitar que surgieran voces dentro del partido, críticas con un pacto Frankenstein, rápidamente, con Iván Redondo en aquel momento de jefe de gabinete,
sí,
se juntaron y en la noche electoral decidieron que a la mañana siguiente se daban el abrazo y se firmaba el acuerdo.
Es verdad.
¿Cómo fue? Entonces, es el modus operandi de Pedro Sánchez. O sea, lo lógico sería pensar que esto estaba previsto, que estaba muy meditado.
No previsto, pero no podemos pensar, tiene 700 y pico asesores, no podemos pensar que fuera alguno de los escenarios, que fuera algunos, te digo, a posteriori, que estuviera de alguna manera en alguno de los escenarios, porque...
Pues fíjate, yo creo, Marta, que fue el hecho de perder plazas inimaginables...
Sí, salió un poco el instinto de supervivencia de Sánchez, ¿no?
Sí, por eso te quedé...
Podía haber previsto, a lo mejor, estaría previsto un escenario, pues eso, de pérdida de votos totales en las municipales, pero como la hecatombe sobre todo se visualizó en la pérdida de poder territorial en comunidades autónomas que a lo mejor ellos no pensaban perder ni de lejos porque no pensaban que sus socios iban a caer como cayeron, los socios que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, el Partido Socialista subió en votos y en porcentaje, pero claro, Compromís y Podemos caen, no entra ni Podemos y eso es lo que provoca que se pierde Valencia. Entonces, como detrás de una iba otra, yo creo que esa sorpresa
Tienes razón, y te lo argumento desde el lado contrario, ni en el PP se esperaban estos resultados, ¿eh?
Claro, claro.
O sea, en el PP lo que nos decía, pues yo me acuerdo Feijóo, ahora ya como ha pasado tiempo, el día de la Comunidad de Madrid, el famoso que parece ha pasado un siglo, el día de Bolaños, que se intentó colar en el palco y tal y cual, ahí ya nos decía Feijóo y muchos, esto va al palo, pero es que han caído casi todas, menos Castilla-La Mancha, por 1.000 votos, ¿eh? En Ciudad Real, o sea, 1.000, 2.000 votos, que fueron a Ciudadanos y que se perdieron, o sea, que es que podía hasta haber caído Castilla-La Mancha. Entonces, ni el PP se esperaba estos buenos resultados. Pero te quiero decir, probablemente no fuera la hipótesis principal y tal, pero vamos. Y luego yo creo que todavía no se ha escrito, tenemos que esperar a ver cómo se escribe, Manual de Resistencia 2, porque aquí hay todavía mucho por escribir, a ver qué pasa. Hay cargos por ahí también, a ver qué pasa con Sánchez de las elecciones, a ver qué futuro tiene.
Oye, que en peores ha visto Sánchez, que, en peores ha visto. Que en peores plazas ha toreado, o por lo menos en plazas tan malas.
Y si no, una salida tendrá, o sea, que te quiere decir que, bueno, yo además hasta espero que un presidente del gobierno, cualquiera, con la información que tiene, con los asesores que tiene, tengan contemplados todos los escenarios, o sea, en esto y en cualquier cosa, porque si no casi, no sé si pienso que es peor
dejadme
la improvisación que le atribuís.
Dejadme leeros un par de primeras. Hablarán de pucherazo, de que hay que detenerme, sus maestros lanzaron una turba contra el Capitolio, quieren derogar el sanchismo, veremos en programas de máxima audiencia pontificar e insultar desde la posición de dominio en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña feroz. Recoge todo esto ABC en su primera y con el titular, que recuerda que es editorial, a su vez, Sánchez ya es Podemos. Foto para Pedro Sánchez con la mano en el corazón.
No sabía que editorializaba así nuestros compañeros de ABC. Pero yo te iba a decir eso, que si no dices que lo ha dicho Pedro Sánchez, eso lo puede firmar perfectamente Pablo Iglesias.
Sí.
Es un discurso podemizado totalmente.
El mundo secunda, de otra forma quizá menos impactante, pero igualmente mantiene el mensaje. Sánchez radicaliza el PSOE ante el desierto que deja Podemos. La fotografía es para Yolanda Díaz. España nos está esperando, que ha reaparecido, como sabéis, hoy, y ya se ha pronunciado sobre ello. Y bueno, ha llamado a los demócratas progresistas que se sientan tristes, que se animen y que se sumen al movimiento Sumar, que España nos está esperando y que ella asume el reto. Ella asume el reto. Y quería terminar, porque nos queda poco, es que es verdad que el baloncesto nos ha comido todo para tanto que hay que hablar, ¿verdad?
Bueno, pero ha acabado bien para los que sean del Real Madrid.
Sí,
estupendamente.
Sí. Para los que sean del Real Madrid, como por ejemplo el que os habla. Pues sí, está bien. y quería terminar con algo de Ciudadanos. Porque estoy buscando las primeras y es que no hay rastro de Ciudadanos. Entonces, no puedo utilizar las primeras para ir al asunto, pero os tengo que sacar el asunto. Oye, qué cabreo tenía Edmundo Val.
Sí.
A mí me ha sorprendido porque yo pensaba que, fíjate, una no sé, tenía, ya, vamos, no me ha sorprendido porque ya le vi, pero que me decepciona. Yo pensaba que era una persona mucho más mesurada, la verdad, ese tono, ese qué horror, qué tonos y qué irresponsabilidad por parte de todos y no sé, que esto se reconduzca hacia un poco de serenidad y tranquilidad.
¿Pero creéis que esto es retrasar lo inevitable o realmente responde a una estrategia de mantener el partido vivo y la refundación, el proyecto y demás, Marta? Esto de no concurrir
a
las
generales. Es un pataleo, es una persona para mí muy, muy
No digo mal, digo el no concurrir a las elecciones por parte de Ciudadanos.
No, están muertos y es como los otros, ¿no? Que lo dijo un día rato en el Congreso. Están muertos y no lo saben, la película, pues están muertos y lo sabían. Todo el voto que ha ido a Ciudadanos ha sido voto que podía haber a lo mejor ido al Partido Popular o a otro. Nada, esto se ha acabado como se acabó en su día a UPyD o como la política es muy dura y fagocita y se ha acabado. Decisiones erróneas en su día. En su día pues las tomó el líder de Ciudadanos, sí. Albert Rivera. Yo creo que Inés Arrimadas también, aunque no hubiera podido presentarse en Cataluña porque dependía del presidente Roger Torrent, pero y bueno, esto es difícil. O sea, aquí pasan los errores, pasan factura
en Cataluña
muy,
que ganó Ciudadanos, hay que recordar. Madre mía, cómo cambia la política en tan poco tiempo, sí. Javier.
Yo, mira, si me permitís, por un lado, ampliando muchísimo el foco,
¿sí?
A mí me da lástima que en España, tan dependiente de los gobiernos desde hace décadas, y por eso estamos pagando muchas cosas de los separatismos, nacionalismos, de la polarización de los extremos, que es una lástima que históricamente no haya tenido posibilidad de supervivencia un partido de centro, liberal, que pudiera ejercer eso que se llama de bisagra en ocasiones con distintos gobiernos. Ya pasó con Adolfo Suárez y el CDS que fundó después
sí.
de usted desapareciera. Ya pasó con UPyD, ahora vuelve a pasar con Ciudadanos, ¿no? Por un lado, es bueno, pues una reflexión general, ¿no? Yo creo que igual que pasa en otros países donde hay partidos de centro, liberales, que pueden apoyar a socialdemócratas, a cristianodemócratas, a derecha, izquierda, pues aquí en España eso no ha cuajado nunca y, en cambio, pues hemos dependido en exceso, demasiado, de la periferia, de los partidos egoístas, nacionalistas, sí, y separatistas, uh-huh, y de los, sí, extremos, ¿no? Y luego, bueno, pues Ciudadanos, claro, es que yo he visto muy normal que no se presenten, o sea, una campaña Ciudadanos, aunque sean unas circunscripciones, que ¿para qué? Ahora mismo, en 53 días, si no han sacado nada, ni
Begoña
Villacís, no ha llegado ni al 2% aquí en Madrid, que van a presentar una lista en Madrid con... no tenía lógica. El cabreo de Edmundo Val yo creo que va más por el asunto personal de que haya algunos miembros de la todavía dirección de Ciudadanos que a lo mejor tengan apalabrado ya, o no, ir en otras listas.
Sí, sí. No, ha sido muy claro, ¿eh? Ha sido muy claro. Ha sido cristalino,
sí,
él.
Sí, ¿no? Ha hablado de Inés Arrimadas. Hombre, sí, yo también... Sí, sí.
¿No será que tiene otro medio vital?
Sea, sí. Si vemos a Inés Arrimadas en la lista de Cádiz, por Jerez, del PP, cuando ayer dijo que no había que presentarse... Hoy, ¿no? Ayer fue cuando dijeron que no había que presentarse.
Sí, ayer.
Hombre, pues tampoco son comportamientos. Me duda, conociendo a Inés Arrimadas, no creo que vayan por ahí los tiros, pero bueno, el comportamiento político muchas veces te sorprende.
Es cierto que se pierde una oportunidad cuando dices que caen este tipo de partidos, Javier. Ahora, bebiendo de tu reflexión, no la hago yo, sino que parafraseando la tuya, se pierde una oportunidad de que la democracia en el ámbito nacional, elecciones generales, comicios, sea verdaderamente una democracia amplia de todos los españoles. Es verdad que se pierde, porque claro, al tener que depender de partidos, que está muy bien, son representantes políticos igual, pero que obviamente miran por unos intereses más aislados, más reducidos que todo el territorio español, pues obviamente se pierde esa oportunidad que las elecciones generales se gobierne de todos para todos. Y al final, pues los pactos es claro, lo que posibilitan. Y es verdad que es una pena, no por Ciudadanos, sino por cualquier formación, que parta el melón del bipartidismo, sí, sí, clásico, sí, sí. Es una pena que camine a la desaparición. Pero bueno, yo creo que también pagan, pues precisamente el no ser clásicos, el no llevar toda la vida ahí y no saber que, claro, en ciertos momentos, pues las líneas rojas hay que desdibujarlas y hay que ser más, claro, inteligente y bueno...
Claro, vamos, es que los partidos, por eso decía yo que es difícil, pero al final, pues quieras que no, tienes toda la razón en lo que has dicho, lo suscribo, que al final, pues el precio que ponen PNV, Esquerra, Junts, es terrible, pero son máquinas de poder, son maquinarias y saben perfectamente cómo mantenerlas, vamos, y eso es así. Y bueno, pues los partidos nuevos al final tienen una bisoñez, por desgracia, porque coincido con Javier, que podían ser importantes bisagras para no depender efectivamente de ellos, de los partidos que miran sus intereses más de su comunidad, pero al final, pues eso, tienen maquinarias de poder, PNV, Esquerra, etcétera, que llevan mucho tiempo, llevan, pues fíjate, los años que llevan, claro, y eso es por algo, porque saben cómo funcionan esas líneas rojas que tú decías. Y
Marta Gómez Montero, no voy a hacer ningún tipo de previsión ni comentario al azar sobre cuando nos volvamos a escuchar qué habrá ocurrido en España, porque ya no me arriesgo, ya no corro ningún riesgo más.
¡Qué listo eres!
Así que lo que sí sé es que nos volveremos a escuchar y te volveremos a escuchar en El Enfoque en unos días. Pues, muchas gracias, como siempre, por repasar, analizar la actualidad hoy en modo express, pero aún así, oye, nos ha dado de sí.
Gracias a todos vosotros, a ti, a la persona que está al otro lado de lo que llamamos pecera y a todos.
Buenas noches. Javier Gallego, gracias, como siempre.
Bueno, pues nos seguiremos escuchando estos 53 días y 52 noches que nos quedan.
Y me temo que nuestras voces no serán las que más oigamos, Javier. Me temo que no van a ser las que más oigamos y las que más se van a colar en nuestros discursos y en nuestros medios. Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Un abrazo.
Hasta aquí un enfoque más. El último. El último del mes de mayo. Mañana hay más enfoque, a partir de las 7 de la tarde. Y mañana les contaremos lo que hoy ya no nos da tiempo, que es el resultado, el campeón de la Europa League. Porque estamos en tanda de penaltis. Se acaba de marcar el primero, la Roma, es turno del Sevilla. No nos va a dar tiempo a ver el final, pero hasta el último momento ha durado esta competición hasta el último momento, pase lo que pase, el Sevilla ha estado vivo. En la parte técnica, José Luis Machuca, y en la producción, María Teresa López. Un placer acompañarles hasta medianoche. Mañana a partir de las 7 de la tarde vuelve la información, vuelve el entretenimiento, vuelve el enfoque de Onda Madrid.